al chile.
Mis amigos, soy Benjamín. Las mujeres estamos molestas.
Llevo 6 años y ingresé por secuestro.
Por mi parte, yo no creo esa enfermedad, yo.
Mucha sarda y les duela. Bueno, ya saben.
Nosotros sí salimos por la necesidad, ¿no?
Gracias a Dios, a lo mejor vamos a volver a comernos 2 veces al día.
De la crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias. O te enchilan o te dejan picado.
Ahí, sí se escucha,
¿sí?
Se escucha. No hay momento de mímica, no pasó, pasamos la prueba. Muy buenas noches tengan todos ustedes, amigas y amigos que nos están viendo en Al Chile, ¿cómo están? Bendito lunes que ya llegó, ya está aquí, oigan, qué chulada, qué bonito, qué belleza, qué divinidad, mis amigos, qué verdadero gozo tenerlos el día de hoy en un programa corto porque habemos mañanera y es la primera mañanera de salud de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Ella a la batuta, no tiene COVID. Hasta el momento la prueba que se realizó el día de hoy dio negativo a COVID-19, así que por supuesto no caigan en las fake news. Hay muchas personas que efectivamente están dando positivo a COVID, como fue el propio Carlos Slim. Pero bueno, amigo, mis amigos, ahí vamos poco a poco con este virus, con el bicho. Y quiero preguntarles a todos cómo están, cómo inician su semana. Ya saben que a mí me encanta conocer sus opiniones y por eso se los pregunto. Así que déjenme saber en los comentarios cómo están, qué han hecho, cómo se están cuidando. Es importante para mí platicar con ustedes. Entonces, déjenme en los comentarios de esa transmisión que pueden estar viendo a través de YouTube o que pueden estar viendo a través de Facebook. Déjenme todos sus comentarios. Si ustedes están escuchando esto por un podcast, que estén por Spotify o Apple Podcast, pues también, muchas gracias. Ahí pueden comentar o mandar sus comentarios a las redes sociales, que me tardo en leer, yo sé que sí, pero de que los leemos, los leemos. Yo sé que ustedes han tenido constancia y pueden dar fe y legalidad de esta situación. Antes de empezar, mis amigos, hoy tenemos mucha información para dar y regalar. Les pedimos que se suscriban a este canal, ¿no? Es bien importante para nosotros que nos ayuden con estas 3 cositas. Darle like, suscribirse y activar la campanita. Es importante, así nos ayudan a crecer, nos ayudan a seguir distribuyendo los contenidos, a seguir haciendo periodismo de una forma distinta, a seguir contribuyendo con la construcción de un país y quizás eventualmente de un mundo más informado y menos desinformado, valga la redundancia y la obviedad. También gracias a los que nos siguen en mis redes sociales como Meme Yamel. Acuérdense que me encuentran como @MemeYamelCA en todas las redes sociales. Entonces, gracias a aquellos que nos ayudan a seguir llegando y a seguir creciendo esas redes sociales. También estamos en los portales de lanetanoticias.com, nuestra casita con la que iniciamos un proyecto. Y, por supuesto, de mexico.news. Este es el portal en donde publicamos, donde hacemos investigación, donde hacemos también notas, donde ponemos la voz escrita, ¿no? Convertimos la voz a un texto de algunos compañeros youtubers, ahí la van a poder encontrar. Ya hablaremos más adelante de la investigación, la última investigación que publicamos en México News relacionada con Alejandro Cosío, o más bien con el contrato con el que Alejandro Cosío dice estar vendiendo las vacunas. Hoy lo volví a escuchar, he escuchado columnas de opinión. Prácticamente no solo le dan el beneficio de la duda, sino que juran que el contrato que él tiene es un contrato notarial. Y a menos que nos haya mandado un contrato distinto, el contrato que nosotros tenemos no ampara absolutamente nada. Ni siquiera las cartas las ampara. Me preocupa porque dice que ya hay 18 gobiernos locales que están buscando comprarle las vacunas, pero que han pedido que no se revele por la propiedad del asunto. Curiosa versión. Ya hablaremos de eso, lo desmenuzaremos un poquito más adelante. Gracias a todos los que nos mandan superchats. Oigan, es importante también decirles que esto es completamente voluntario. El que ustedes nos manden estos superchats, ese chayotito del pueblo, nos permite continuar con estos esfuerzos independientes. Han sido semanas complicadas para muchos de nosotros. Hemos visto que, por supuesto, han estado moviéndose los números para arriba y para abajo. Hay personas que no nos han movido a mandar superchats. Me queda perfectamente claro. Y sabemos que estamos en tiempos complicados. Así que agradecemos a aquellos que ponen ese esfuercillo adicional para hacernos llegar ese chayotito del pueblo y seguir informando como ustedes buscan que se les informe. Hay otras opciones. Lo pueden hacer a través de un número de tarjeta Banamex que está apareciendo en pantalla. Es el 4766-8415-9203-0897. Y también gracias a los que nos mandan algún chayotito del pueblo a través de PayPal, no de Superchats. Es una dinámica muy similar a los Superchats, pero a través de PayPal. Ustedes pueden encontrar la liga solo para darle clic, particularmente en la descripción de este video de YouTube en el canal de Meme Llama. Y vamos a entrar en materia, amigos, porque ha sido de mucho eco. Tenemos que hablar sobre estas intenciones de los políticos. Yo no termino de entender. Voy a partir ahí. Paquita la del Barrio ya se registró, ¿no? Así que se registró y aparte se registró con las ratas de dos patas. ¿Dónde quedó el me estás oyendo inútil? Yo creo que Paquita la del Barrio lo que quería era que la escucharan más de cerca los inútiles y llegar a las ratas de dos patas. Tan cerca llegó que ya se registró como candidata de Movimiento Ciudadano, como una precandidata a una diputación por Veracruz. Nada más tengan en cuenta eso. Y la que también está en pláticas para registrarse o para ser candidata del Partido Acción Nacional, pero una gubernatura, es Lupita Jones. Yo no sé qué también vayan a tomar algunas chicas que han estado en estos certámenes de belleza, el que Lupita Jones se quiera o tenga la intención de aceptar la propuesta del PAN para ser la candidata a la gubernatura en Baja California. No sé cómo lo quieran intentar ver, no lo termino de cuadrar ni siquiera, porque ha sido muy criticada, no por ser una mujer que promueva la disciplina, sino porque ha promovido violencia a cierto grado hacia las chicas que han estado en esos certámenes de belleza. No todas, pero sí hay muchas quejas de cómo las ha utilizado y cómo las ha tratado bastante mal. Yo no me la imagino como gobernadora, pero quien tampoco se la imagina como gobernadora es Jaime Bonilla, el actual gobernador. Esto es lo que respondió Jaime Bonilla a los intentos de una Lupita Jones o a esta intención del Partido Acción Nacional porque Lupita Jones sea la candidata gobernadora del Partido Acción Nacional. Ampliamente recomendable que lo vean.
Y Ramírez, buen día, gobernador. ¿Qué opinión tiene sobre la posible candidata a la gubernatura seria Lupita Jones de la Alianza Va por Baja California?
Pues muy interesante, ¿no? Digo, hay que tener en cuenta que no es un concurso de belleza, ¿verdad? Pero si fuese el concurso de belleza, yo todavía le apostaría a Marina. Entonces, yo creo que Marina ganaría en lo electoral y en el concurso de belleza. Ese es mi punto de vista. ¿No crees tú?
Yo no.
Rápido, digo, no la pienses.
Sí,
no
la pienses. Yo creo que sí, no, no conozco está, la este cosa, tema. Pues, ya. La verdad de las cosas es que no sé.
Pues, ¿me entiendes? ganaría Marina, es una mujer muy bella, además, muy inteligente. Así de que, pero no es concurso de belleza, ¿eh? Para que no se confundan los contrincantes.
O sea, miren, yo no soy fan, ustedes saben, yo no soy fan de Jaime Bonilla, nunca les voy a mentir, ni mucho menos, pero me dio mucha risa su comentario. Particularmente dice, no es concurso de belleza, ¿no? Pero si fuera, ganaría Marina. Recordándole a Lupita Jones lo que le duele. Vaya, yo creo que el gobernador de California está muy informado sobre los certámenes de belleza y sobre las disputas de Lupita Jones. Está muy informado, particularmente. La ex Miss Universo 1991 podría ser la candidata del Partido Acción Nacional, o bueno, del PRI-PAN-PRD, de esta coalición PRI-PAN-PRD, para el gobierno de Baja California. El gobernador lo respondió de esa manera bastante curioso y sabe muy bien de certámenes de belleza el gobernador. Ojalá sepa más de cómo andan las cosas en Baja California que de certámenes de belleza, pero al menos en esta opinión suscribo. Y no porque no pudiera hacerlo, porque no tenga, porque no sea capaz o porque simplemente no pueda, ¿no? Qué bueno, sí, de que puede, puede. Pero a mí me encantaría que tuviera una preparación mucho más social. Por ejemplo, está Geraldine Ponce, también fue reina de belleza. Ella, pues, fue parte de las chicas de Lupita Jones. Y Geraldine, al menos, a mí se me hace capaz. O sea, es bonita y sí estuvo en los certámenes y qué buena onda. Eso no le quitó lo capaz, eso no le quitó lo que estudió una carrera y que se preparó en otra rama, no le quitó que ha trabajado por la gente, no se lo ha quitado. Lupita Jones, yo no la he visto trabajar con la gente más que en los certámenes de belleza y cuando tiene que hacer alguna labor altruista para la televisión. No la he visto hacerlo por voluntad propia ni por un tema de intención. De hecho, la veo y la considero muy cercana, muy, muy lejana a la gente, perdón. Entonces, esa sería para mí particularmente la razón por la cual yo no concibo a una Lupita Jones como gobernadora de un estado. No es, insisto, no es un tema de ser diputada, ni mucho menos, que quizás ahí es cuando cuestionamos y que podríamos decir que tendrían la menor preparación. Es para gobernar un estado. No es un certamen de belleza, pero tampoco es ni la organización de nuestra belleza, ni belleza ni mexicana universal. Es un estado en donde no toda la gente tiene, ¿no? De hecho, hay mucha gente que no tiene y no la veo cercana a ello. Así que, bueno. Otra cosa que también pasa, mis amigos, es que en Veracruz les vale madre todo. No a todos, pero al menos a unos sí. Les valió un soberano cacahuate y terminaron organizando una boda con 200 personas en Córdoba, Veracruz. Esto en la Catedral de la Inmaculada Concepción. Se presume, de hecho, que llegaron más de 600 personas. No estamos para confirmar la cifra, pero vean nada más las imágenes. Estamos hablando, amigos, ahí están, como están viendo ustedes en pantalla, estamos hablando de al menos 200 personas que se podrían confirmar esto en Córdoba, Veracruz, particularmente, pero podríamos estar hablando de hasta 600 personas sin cubrebocas, valiéndoles madre la vida, valiéndoles todo, ¿no? No solo es Lord, no es nada más Lord mis zapatos, estamos en pandemia. Esto ya lo están difundiendo distintos medios de comunicación. Falta ver las confirmaciones oficiales de la información por parte del gobierno del estado de Veracruz, pero permitir que la gente se siga casando con más de 20 personas, ya está grave. De Veracruz, pues no sabemos mucho, en realidad. Díganme ustedes que quizás estén en Veracruz, que por ahí podrían tener algún tipo de, no sé, ya volvimos. No sé qué pasó, que nos fuimos 2 minutos. Perdonen ustedes, el señor productor está ocupado, entonces no puedo checar qué es lo que pasó, pero ya volví, ya estamos de regreso. Disculparán ustedes, ya volvimos. Dicho eso, amigos, pues no sé, definitivamente no sé qué es lo que estaría ocurriendo en el estado de Veracruz, pero bueno, ahí lo tienen. Efectivamente dicen ahí que es culpa de Webby, es culpa de Webby. Ya me tuve que pasar de este lado, amigos, porque la transmisión se está cayendo con la otra cámara. No sé qué es lo que esté pasando, pero bueno, dicho eso, a soluciones. Aquí damos soluciones para darle y regalarle. Aquí voy leyendo sus comentarios. No dice Gina, no tienen madre en plena pandemia con sus fiestas. Luego aquí dicen, me asusté, ¿a dónde se fue? No, pues tenemos problemas con la transmisión del otro celular. No sabemos por qué no podemos transmitir por ahí. Luego ya estamos aquí de nuevo. Ya estamos desde la otra transmisión. Gracias a Porfirio Flores, que nos manda $10 de superchat. Dice, saludos, Meme Yamel. Artistas y deportistas, lejos de hacerlo un bien al pueblo mexicano, le ponen en riesgo porque de leyes creo que no saben absolutamente nada. Dicen también aquí, el INE será una oficina de espionaje en contra de los mexicanos para quien trabaja. Luego dice Dorita, ¿por qué cuando la gente pide trabajo nos piden hasta la carta que les mandamos a los Reyes Magos? Por primera vez, porque no buscan gente con carreras afines como licenciados actuarios con estudios en ciencias políticas, porque buscar ignorantes y en verdad son los congresos que queremos, dan pena ajena a los partidos, tan vergüenza. Más comentarios nos traen por acá. Paquita, la del barrio, y Lupita, que se dediquen a lo que saben hacer. Los partidos les conviene a estas personas porque serían manejadas por ellos, serían de monigotes. Dejen ustedes que serían manejados. Estamos hablando de partidos políticos que no tienen ideología, esta parte. Y además, creo que esto es lo más rescatable y lo que más lastima, que estas personas no tienen trabajo o les han bajado los recursos del trabajo que sí tienen. Entonces, por ejemplo, a un Chelis que lo están perfilando para ser alcalde en Puebla por parte de Morena, aunque trabaja en ESPN, pues le han bajado el contrato, ¿no? La lana, por mencionarlos, o sea, les han hecho ajustes contractuales. Luego tenemos a personajes, ¿no? Como los deportistas, Bofo, que quiere ser suspirante a algún tipo de diputación, también no tiene trabajo. Los luchadores que están buscando ser también candidatos por el partido Redes Sociales Progresistas, igual, no tienen chamba. Los comediantes como El Costeño, que está buscando una alcaldía en Guerrero por el PT, igual, no tienen chamba. Paquita la del Barrio, pues, no tienen chamba. Creo que incluso deberíamos, no voy a decir que es culpa de la pandemia, pero pareciera que sí. Pareciera que la pandemia ha dejado como resaca esta situación de que lamentablemente pues vemos gente que no tiene trabajo en la farándula, que son famosos y que están muy cerca del pueblo porque son famosos o porque son los ídolos de tal o cual, y los partidos políticos están agarrando de ahí para hacer su domingo, su lunes o su sábado, y están justamente buscando sus perfiles que les podrían asegurar votos meramente por ser famosos y no por ser capaces. Vicente Fernández Jr. también, y la esposa o la novia de Vicente Fernández Jr., ambos están buscando justamente estar en las urnas, y al final yo les digo, son ustedes los que deciden. El problema ya ni siquiera son las aspiraciones de estos personajes de la farándula, ni siquiera serían los partidos políticos. Ya sabemos cómo son. ¿Quiénes resolvemos? Nosotros. Somos nosotros y solamente nosotros quienes tenemos el poder de votar por ellos o no votar por ellos. Somos nosotros quienes los ponemos o quienes los quitamos. Esos somos nosotros. Ahí se las dejo con toda claridad. Y bueno, amigos, aquí voy viendo que dicen, Rafael, que tienen el poder, tengan un puesto en gobierno a nivel que sea, no dejen de ser ciudadanos y deben servir a los ciudadanos. Y bueno, amigos, vamos a entrar en materia. El programa de hoy, pues sí, está relacionado con la vacuna Sputnik V. Esta vacuna que, pues, se ha dicho en más de una ocasión que es la que tiene mejores índices, que es la que está mejor, con una tecnología mucho más amplia. Es una vacuna rusa de la que hay críticas porque es rusa. No he encontrado una crítica de la vacuna rusa por su contenido, no. En realidad es una vacuna que fue desarrollada por el Instituto de Investigación Gamaleya, forma parte del Ministerio de Salud ruso, y tiene este antecedente del escepticismo y críticas. Los desarrolladores indicaron que tiene una eficacia de hasta el 91.5% con dos dosis. No ha sido aprobada por Estados Unidos y no se ha informado que la tenga bajo análisis. Este dato es importante y quiero que lo rescatemos de aquí a lo que acabe el programa, porque tiene que ver mucho esto. Es muy probable que Estados Unidos ni siquiera la apruebe o que sea la última que va a aprobar. Es la última. Estados Unidos, si va a aprobar la vacuna rusa, va a ser la última que aprobará, porque, bueno, Estados Unidos y Rusia, potencias que no terminan de llevarse bien, ¿no? Ese es un tema. Pero México está cerca de aprobarla, está muy cerca. El propio doctor Hugo López-Gatell el día de hoy dijo que estábamos cerca de aprobar, de tenerla en México. Acuérdense que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador, con todo y COVID, habló con el presidente ruso Vladimir Putin y dijo que pues hay un acuerdo. Rusia va a mandarle a México 24 millones de dosis. Eso es prácticamente un hecho. Entonces, dicho eso, mis amigos, Rusia fue el primer país en el mundo en iniciar las aplicaciones. Como les decía, sus desarrolladores dicen que tiene una eficacia del 91.5 con dos dosis. En América Latina fue aprobada por Bolivia, Paraguay, Venezuela y Argentina. Argentina, desde el 20 de enero, sus autoridades sanitarias autorizaron que se aplicara a mayores de 60 años, luego de que, según la autoridad reguladora argentina, recibió nueva documentación. En su informe más reciente, sobre el periodo del 14 al 20 de enero. El Ministerio de Salud de Argentina indicó que habían sido vacunadas 195 mil personas y con ella solamente estamos hablando de un 4.5% de personas que habrían registrado algún efecto adverso. De los efectos, el 99.6% de los eventos reportados fueron leves y moderados y el 31% fueron hospitalizados para tratamiento sintomático con recuperación. Los resultados intermedios del ensayo fase 3 de la vacuna Sputnik, que contempla a personas entre 18 y más de 60 años, no han sido publicados en revistas científicas, a diferencia de otros. Nos volvimos a ir, Pfizer, Moderna o AstraZeneca. Estamos teniendo varios problemas con el internet el día de hoy. Lo más estable que lo más estable que intentamos hacer, así que intentaré hacer esta parte rápida. Incluso vamos a sacar los otros a los otros aparatos que tenemos aquí con internet para que no nos estén consumiendo tanto. Les decía, esta vacuna particularmente fue afirmada desde el 11 de enero que se habrían entregado esas inmunizaciones a 1.500.000 personas. No precisaron cuántas aplicaciones fueron en Rusia, pero en el resto del mundo se sabe que se ha aplicado a 1.500.000 personas, incluyendo también Rusia. En Argentina hay voces que reclamaron la falta de información porque no se ha dado a conocer el informe técnico con datos preliminares de esta fase 3, pero no descartan que Sputnik V pueda dar buenos resultados. La opacidad, mis amigos, se ha dado porque el diario argentino El Clarín dijo que aunque realizó solicitudes de información al Ministerio de Salud y a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, se han negado los documentos de la fase 3 de Sputnik, señalando secretos industriales, comerciales, financieros, científicos, técnicos o tecnológicos cuya revelación pudiera perjudicar el nivel de competitividad o lesionar los intereses del sujeto obligado. Este es el reclamo, por eso se da el reclamo, porque existe una opacidad con la información que ha entregado Rusia. Ahora, es Rusia. Rusia no suelta información, ¿no? Creo que hay que dejarlo claro. Rusia es muy hermético, es un país muy hermético con su información y el Instituto Gamaleya pues ha sido también muy hermético con cómo la ha desarrollado. Pero vámonos a lo que ustedes comentan. Ustedes están diciendo, y lo leo en los comentarios, que de hecho la vacuna que más confianza les da es la rusa, de la que menos información se tiene. El doctor Hugo López-Gatell fue hasta Argentina para ver cómo había funcionado la aprobación de esta vacuna y cómo estaban siendo los resultados. Se está basando en el experimento que está haciendo Argentina, por así llamarlo. Con eso tuvo suficiente para decir es hora y es momento de que también aquí se pueda aprobar y que la COFEPRIS pueda iniciar con el trámite de aprobación. Pero particularmente hay otros países que se han negado a aprobarla por esta falta de información. Y esto es lo que necesitó, por ejemplo, la senadora Lili Téllez aquí en México para decir que no tiene confianza en esta vacuna. Es más, dijo que México no requiere afecto de Rusia, que no necesitamos vacunas de mala calidad y que no se subestime al pueblo. La senadora panista lanzó todo su convoy de ataque en contra de la vacuna rusa elaborada en ese país, luego del anuncio de Andrés Manuel López Obrador. Leo su tuit. México no requiere afecto de Rusia, un país antidemocrático, autoritario, sin libertad de expresión y corrupto. Menos necesitamos sus vacunas de mala calidad, no subestimen al pueblo. La también sonorense dijo que la vacuna rusa, cuando no han terminado de hacerse las pruebas ni validaciones sobre la misma y los resultados no son óptimos. No se tiene claridad sobre su eficacia y seguridad. Aún no se tienen los estudios de la fase 3 y de la fase 2 se entregaron cifras alteradas. Ella ha insistido con esto. Rusia ha sido cuestionada por la comunidad científica por presentar información falsa. La vacuna rusa, dijo, solo funciona en papel y en teoría se ve bien, pero no se ha probado que sirva. El Instituto de Investigación Gamaleya, parte del Ministerio de Salud, de Rusia desarrolló esta vacuna y se anunció, se lo repito, que tiene un nivel de efectividad de 91.5%. Se ha llevado a cabo una campaña de vacunación masiva para aplicar el fármaco, mientras que otros países la están suministrando a su población. AstraZeneca es otra farmacéutica que anunció que iba a hacer anuncios para combinar su vacuna, que está desarrollando junto con Oxford. Esta es la que particularmente está siendo desarrollada con dinero de la Fundación Slim para el envasamiento en México, pero AstraZeneca está buscando combinarse con la vacuna Sputnik V para incrementar su respuesta inmunitaria. ¿Por qué si AstraZeneca, ¿no?, Oxford, la Universidad de Oxford, están buscando hacer pruebas para combinarse con una vacuna rusa y poder incrementar su respuesta inmunitaria, pensaríamos entonces que la vacuna rusa es de mala calidad? Yo no me imagino a un Oxford, a una Universidad de Oxford, aventándose el tiro de decir, va, me voy a unir con la vacuna rusa si fuera de mala calidad. Yo no me imagino ese escenario en ningún tipo y en ningún momento, no lo creo. Evidentemente, lo resalto, Rusia no va a dar a conocer a fondo los componentes de su vacuna, pero sí se requiere conocer información. Y la información, al menos que tenemos en México, es de lo que ha funcionado en Argentina. Por eso todos volteamos a ver Argentina. Por él fue Argentina, porque estaba buscando la forma de que a través de lo que está pasando en tierra con Argentina se tenga un antecedente y decir, bueno, esa podría ser nuestra fase 3. No hay ninguna vacuna ha terminado la fase 3, en realidad. Están todavía con las conclusiones de esta fase 3. Todas están cambiando constantemente sus fórmulas, las están modificando para perfeccionarlas. Pfizer está en la misma dinámica, Sputnik ya redujo de 2 dosis a 1 dosis, y así estamos viendo cómo lo que están buscando es optimizar la respuesta inmunitaria de las vacunas, hacerlas mucho más simples, ¿no? Que sea 1 dosis en vez de 2 dosis, y así es como estamos viendo que ocurren estas cosas. Pero hay mucho escepticismo. Lili Téllez, pues sí, ella es de las pocas panistas que sigue siendo enemiga. Porque, permítanme decirles, que ahora resulta que todos los gobernadores son amigos de Rusia. Ahora, lo vuelvo a decir, no me voy a cansar de hacerlo porque se me hace un ejercicio muy irónico. Vimos cómo en el 2018, en la campaña de Andrés Manuel López Obrador, estamos hablando de una campaña en contra del presidente en donde hablaban de una presunta injerencia rusa. No nos acordamos de esto. Esta injerencia rusa, todos decían, ¿no?, que Andrés Manuel López Obrador estaba vinculado con Rusia y que estaba vinculado con que tanto show. Y era una forma de desprestigiarlo. Y ahora que las vacunas rusas presentan este nivel de efectividad, que vieron que están funcionando en Argentina y que aparentemente le están gustando más a la gente le tiene confianza, hay que decirlo así, aunque sí, yo sí suscribo, estamos siendo los conejillos de Indias por una cuestión de emergencia, por eso las vacunas están aprobadas para una situación de emergencia. Pero en este contexto, amigos, permítanme solamente decirlo, lo irónico que resulta que los gobernadores ahora ya quieran, y los panistas particularmente, quienes estaban muy en contra de las injerencias rusas, pues ahora sean los que sí quieren la vacuna rusa. Permítanme dejar eso muy claro porque no me termina de quedar claro hasta dónde vamos a parar. Pero ahí les voy a rescatar un asunto en particular. Los gobernadores, mis amigos de la Alianza Federalista, los gobernadores del Partido Acción Nacional, continúan con este ofrecimiento particularmente del gobierno de México para poder adquirir las vacunas. Acuérdense que el presidente Andrés Manuel López Obrador el propio viernes dio a conocer que él no tenía mayor problema con que los privados, empresas privadas o gobernadores o gobiernos locales adquirieran las vacunas por su cuenta. No había problema, que iban a emitir un decreto y demás. Y en seguimiento a eso, está un problema al que se enfrentan ahora los gobernadores. Y es que los representantes comerciales de AstraZeneca y de Pfizer, les informan que no tienen disponibilidad en la producción. Que esto es posible porque el suministro pues está saturado y que a ellos les llegarían las vacunas a partir de diciembre del próximo año o hasta el próximo año. Miren, ahí está el tuit. Parece que sí, tenemos muchísimos problemas con el internet, así que esa transmisión va a ser más corta de lo que teníamos planeado, pero voy a leer el tuit de los gobernadores, de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, en donde dicen: en seguimiento al ofrecimiento de intentar adquirir vacunas contra el COVID-19, informamos que representantes comerciales de AstraZeneca y de Pfizer, pues ya les dijeron que no van a poder obtener estas vacunas, no tienen disponibilidad en la producción. Rescato también que el posible suministro sería a partir de diciembre del próximo año. Van a seguir contactando de forma directa a los laboratorios de vacunas ya autorizadas por las autoridades responsables del gobierno de México, que es, pues, propiamente, aquí está el tuit, como les decía, pues es COFEPRIS. Ahí están, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, pues ya no, ahora sí que sabíamos que iba a pasar. Ellos quizás no lo dimensionaron, yo no sé en la escala de qué se sentían más importantes y no quisiera plantearlo así, pero sí, no es más, no vamos a ver que AstraZeneca o Pfizer hagan tratos con un gobierno local antes que con un país. No se me hacía lógico a mí y no se le hacía lógico a muchas personas. Creo que la lógica aquí debería de haber perdurado o debería de haber sido privilegio para muchos, pero esta parte, pues me van a disculpar, no va a venir a ofrecer más el gobierno de Jalisco o el gobierno de, no sé, de Veracruz o el gobierno de Chihuahua. No va a ofrecer por las vacunas ni por cantidad de vacunas lo mismo que va a ofrecer un China, que va a ofrecer un Estados Unidos. No va a ofrecer lo mismo. Y a ojo, es un tema en donde ¡Regresamos! Vaya chingaderas, perdón ustedes. No, bueno, alguien va a tener que interponer una queja ante la autoridad correspondiente, ¿eh? Definitivamente. Esto no se queda así. ¿Me escucharon? Esto no se queda así. Es obra de élite. Ya volvimos. Ahora sí que compártanla de nuevo, mis amigos. Ayúdenos a compartirlo porque regresamos. No sé por cuánto tiempo vamos a regresar, la neta. O sea, hasta estoy susceptible en esta cuestión. A ver, señor productor, ayúdeme con el tema técnico, por favor. A ver más o menos cuánto tiempo tenemos de aire. Ya no sé. Pero ayuden, mis amigos, ayúdenos a seguir compartiendo, a darle like, a suscribirse, a activar la campanita para retomar los números que teníamos. Ya ahí estábamos subiendo un poco. Pues ahora sí que échenme la mano a que regresemos a esos números mientras pues les voy terminando de ir hilando esto. O más bien, vámonos ya con el último tema. Creo que es la parte importante que, como les decía, hay que rescatarlo. Entonces, ayúdenos, por favor. Les voy a poner aquí un pequeño bannercillo para que se vuelvan a conectar algunos de ustedes y que nos vuelvan a seguir, que compartan y todo eso. Entonces, ahí les va el pequeño banner en lo que se van conectando para que vayan avisando y tengan tiempo de avisar que estamos en vivo y que volvimos porque no sé qué falla hubo. Ya regresamos, el señor productor. Se le ocurre decir que ya lo quiere, que quiere meter una cosa aquí para que esté más arriba cuando ya estamos a dos para entrar al programa, ¿verdad, señor productor? Pero bueno. Ay, señor productor, ya no le voy a dar permiso de que se eche esas siestecitas de 2 minutos antes de entrar al programa. Ya, se acabaron las siestas. 3 litros de café antes de empezar las transmisiones para que esté así. No, ahora ya me quitó la cara, ya me mochó la cara. Ya me la mochó a la mitad, señor productor. Le van a decir el mocharrostros. Ahora, a ver. Dicen acá, ¿para qué prometen lo que no se puede? No sabemos el tema, pero Gatel es especialista, debió explicar qué es lo que sucede. Creo que están con toda la dinámica sobre las vacunas. Ahora, vamos con el tema del empresario de Veracruz. El día de hoy lo vi de nuevo, decir que él tiene, que compró estas 2 millones de vacunas. Lo vi con los periodistas, previamente estuvo con Azucena Uresti en este programa de Radio Fórmula. Sí fue Radio Fórmula, porque no lo hizo para Milenio. Y ahora hasta hay columnas de opinión en donde dicen que él le bajó el negocio a un funcionario. Había un negocio que un funcionario quería hacer con estas vacunas y que se los bajó. De las declaraciones, voy a rescatar las declaraciones porque lo buscamos para entrevistarlo. Dice que se estaba subiendo un avión y que pues iba a terminar bajándose del avión a las 11 de la noche, que no le daba tiempo, pero que mañana con mucho gusto. Vamos a ver si mañana efectivamente nos toma la llamada para poder hacerle algunas preguntas de lo que encontramos. Voy a empezar donde dice que él es el principal importador de midazolam y cistrascurio, que son productos indispensables, y que él tiene el contrato más grande para surtir los centros de COVID en México. Yo les rescato esto, amigos, porque no encontramos absolutamente nada. Es más, voy a poner, ustedes saben, la plataforma de transparencia, que ya de hecho tenemos en la nota activa, que como se los dije, se puede ver. Todo lo que nosotros publicamos en The Mexico News sobre esta nota, lo pueden ver en la plataforma de transparencia. De hecho, ahí les puse los links para que no hubiera mayor, para que ahora sí que no hay pierde. Los pueden encontrar y los pueden ver. Le dan, simplemente es cosa de darle clic a la nota y van a ver de lo que estaba yo justamente hablando con ustedes en este momento y lo que mencioné previamente. Lamentablemente, mis amigos, ¿no? Este empresario, yo no me termina de quedar claro por qué mentir tanto. No es algo a lo que yo, vaya, no creo que sea algo que se deba o por lo que se deba de mentir. Miren, acá en el buscador de la plataforma de transparencia, voy a compartir de nuevo la imagen. Ahí está. Esta es la plataforma de transparencia, la famosa plataforma del INAI es esta. Esto que ven aquí es el RFC de la empresa, ¿no? Este es el RFC de la empresa, Imotep, la que estaría visitando o la que estaría pues trayendo las vacunas rusas, ¿no? Y la que según presuntamente es la distribuidora más grande de centros COVID en México. Para la Ciudad de México solamente tenemos una responsabilidad adscrita o solamente se puede encontrar algo y es que es proveedor para la delegación Miguel Hidalgo. Aquí está el nombre de la empresa, Imotep Asesores y Comercializadores SADCB. Efectivamente, está dada de alta, está registrada. Aquí está el RFC de la empresa. Y el representante legal, como pueden ver, es Jorge Alfredo Rojo Garduño. Este es el representante legal, no Alejandro Cosío Hernández. Si nosotros nos regresamos, mis amigos, y vamos a filtrar ahora en la plataforma del INAI, la parte de contratos, ¿no? Aquí abajo pueden encontrar contratos de obras, bienes y servicios. Nos van a arrojar todos los contratos que tiene esta empresa, ¿no? Y son 22 contratos los que tiene esta empresa. Ninguno de ellos, como pueden ver, con la Ciudad de México. Con la Federación tiene 12, con Veracruz tiene 4, con Quintana Roo tiene 3, con Zacatecas tiene 2 y Puebla, pues existe 1. Con la Federación, mis amigos, hay estos 12 contratos, no los voy a poner todos, solamente les estoy poniendo algunos ejemplos. Por ejemplo, está un contrato con la Sedena. Este contrato, pues es una adquisición, aquí está adjudicada a Imotep Asesores y Comercializadores. La fecha es del 2019, fue para el ejercicio del 2019. Y el monto total del contrato ya con impuestos es de 35,377 pesos. Eso es, ¿para qué? Para la adquisición de material de curación desierto durante compra consolidada con el Instituto Mexicano del Seguro Social. No es para ningún tipo de medicina, ni mucho menos. Ahora, vamos con un hospital, el Instituto Nacional de Pediatría. Hay una adjudicación directa que se realiza el año pasado, esta sí fue en el 2020. ¿Para qué? Bueno, para un biberón, o bueno, biberones de vidrio con mamila, tapa de rosca, capuchón protector, capacidad de 120 mililitros, biberón de vidrio con mamila, tapa de rosca, capuchón protector, con capacidad de 140 mililitros. Aquí está, efectivamente, Imotep Asesores y Comercializadores SASB, y aquí está el RFC, es la empresa a la que él se refiere como suya. El monto del contrato ya con los impuestos es de 36,087 pesos. No es de medicamentos COVID, no. Aquí es donde les estoy exhibiendo lo que propiamente está en la nota explicado sin mayor detalle, pero aquí está, aquí lo tienen ustedes. Por ejemplo, vamos con laboratorios, ¿no? ¿Qué le vendió a los laboratorios? Pues les vendió jabón antibacterial por 417 pesos. Eso es lo que vende esta empresa. Esta empresa, Imotep Asesores y Comercializadores, presuntamente propiedad de Alejandro Cosío, no está vendiendo medicinas, está vendiendo este tipo de materiales. Jabón antibacterial, gel antibacterial, biberones, repuestos, vaya, este es el tema. Ahora, por aquí creo que tenía un contrato con un hospital. Está con el Instituto Nacional de Pediatría, pero vamos a ver, ¿no? Contratos que tiene. Con la Sedena, pediatría, aquí está, con el Hospital Juárez de México. Ok. En 2018, ¿qué le vendió? Materiales, accesorios y suministros médicos. ¿Por cuánto? El monto máximo con impuestos incluidos, prácticamente 1,000,000 pesos. 962,078.93 pesos. Esto es lo que vende esta empresa, Imotep Accesorios y Suministros Médicos. Asesores y Comercializadores es lo que vende. El representante legal, lo vuelvo a rescatar, aquí salimos de contratos y vámonos a la parte de permisos, padrón de proveedores y contratistas. En el padrón de proveedores y contratistas hay 27 registros. Y en estos 27 registros que ustedes pueden ver acá, el que aparece como representante no es él, sigue siendo otra persona, Jorge Alfredo Rojo Garduño. Es el que aparece como representante legal de la empresa. Aquí lo volvemos a encontrar. Él es el que aparece como representante legal de la empresa, no Alejandro Cosío. ¿Qué quiere decir que no es suya? No, él bien puede ser el dueño y tener otro representante legal. Claro que sí, sin mayor problema. Ahora, incluso si nos vamos aquí al portal Transparencia y ponemos el nombre de Alejandro Cosío Hernández, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, como ejercicios de práctica, para que ustedes accedan a la información y para que ustedes la conozcan, pues miren, accedemos, ¿no? Lo buscamos en toda la plataforma y vamos a encontrar lo que exista sobre Alejandro Cosío Hernández en lo que sea público, en cualquier dependencia, aquí lo vamos a encontrar. Ahorita dejen que cargue, acuérdense que el internet anda medio malillo, pero esto se los pongo para que ustedes hagan estos ejercicios. No es que yo me lo sacara de la manga, no es una campaña en contra del empresario, ni mucho menos, nada tiene que ver en esto. Lo que aquí estamos hablando es que vemos un posible fraude, y lamentablemente es un posible fraude que podríamos estar viendo que ocurre con este sector empresarial aprovechándose de la urgencia que se tiene. Yo voy a dejar algo muy claro. El contrato que él nos manda, ¿no? Aquí ya les digo, tenemos problemas con el internet, problemas un poquito drásticos con el internet, pero bueno. Aquí, mis amigos, si me permiten, esta es la nota de Damexico News. Quienes no la vieron, bueno, aquí se las comparto para que la puedan ver y la puedan revisar ustedes. El empresario nos manda estos documentos, que son los que exhibimos propiamente el viernes, en donde presuntamente le están dando a Construmedic SADCB el permiso como el único distribuidor en la República Mexicana, Centro y Suramérica. Pero el contrato que él nos manda, que nos manda más abajo, que está acá, el contrato lo estarían realizando con Imotep, Asesores y Comercializadores SADCB. Entonces, Imotep no tendría el permiso. No es lo mismo Imotep a Construmedic, y me van a disculpar, pero no son la misma empresa. Esto es algo que si acepta la entrevista y nos la da mañana, se lo voy a preguntar. ¿Cómo es posible que Construmedic sea el que tenga el permiso y que Imotep es la que esté comprando? Entonces, después Imotep le va a querer vender a Construmedic. Entonces, estamos hablando incluso de hasta un desvío de recursos. Estamos hablando de una terciarización de empresas. Y bueno, estos esquemas nos los conocemos a la perfección. Ahí tienen a la estafa maestra, por ejemplo. Ahora, si continuamos con esta propia nota, aparte de que tenemos esa irregularidad, esto no es un formato de contrato internacional. Si el señor no los conoce, pues qué triste que le hayan tomado el pelo, porque es lo que él está argumentando. Yo no me la compro, pero él salió a argumentar que le están tomando el pelo, que él podría haber sido engañado, ¿no? Eso es lo que dijo, que él podría haber sido engañado por la empresa de Estados Unidos, y no me imagino un empresario que dice tener 30 años de experiencia en la materia, atreverse a firmar un contrato sin conocer las disposiciones de un contrato internacional, sin tener el permiso de la autoridad sanitaria de los países para realizar las ventas al interior y sin tener la certeza de que la empresa a la que se las está comprando se las va a poder vender. ¿Por qué? Porque yo no sé, yo no conozco los procedimientos en Estados Unidos, pero si la FDA no aprueba algo, no lo puede ingresar al país. Entonces, ¿qué va a hacer la empresa Carat 7, que está en Miami? Está en Estados Unidos. ¿Va a fungir como un terciarizador o una venta espejo? ¿Y va a ser el que recibe el dinero por algo que nunca va a entrar al país? Porque no puede entrar porque la FDA no lo ha aprobado. Y solamente lo va a terciarizar para que llegue de Rusia a México. ¿Y quién va a pagar los impuestos? Eso se debe establecer en el contrato y es algo que no está presente, ¿eh? En este contrato de las 12 páginas no está presente en ninguna de ellas cómo va a realizarse el envío del producto. Ni siquiera está los INDATCOMS, como les decía, en espacios en los que hemos hablado de esta investigación. Son estos códigos internacionales que vienen presentes en todo tipo de contrato internacional. Explican en dónde recae, en qué empresa o quién recae el pago de los impuestos, en dónde se van a traer, a dónde no se van a traer. Esta parte que es indispensable, los INDATCOMS, no están ahí, no están presentes, no los trae. El INDATCOM es un triángulo dorado de información que lamentablemente si se cometen errores en el INDATCOM, hablamos hasta de un desvío de recursos. Estamos hablando de cuestiones que preocupan muchísimo. Estos datos, amigos, estos datos que se necesitan, como les repito, no están presentes en este contrato internacional en el que a todas luces pues, se ven irregularidades que ya les he explicado en distintos espacios. Pero miren, les quiero compartir lo que dice este empresario porque se aferra, ¿no? Él está aferrado a todo, está aferrado a que es real, está aferrado a que él tiene estas vacunas. Miren, no lo voy a decir yo. Espero que mañana nos dé la entrevista y tener la oportunidad de platicar con él. Espero de verdad hacerlo para preguntarle estas cosas que no lo puedo preguntar acá. Pero, a ver, acá les pongo ese fragmento con los periodistas en donde menciona el que no le preocupa ser el mentiroso más grande del mundo. Escuchen esto y díganme ustedes qué opinan de esta opinión.
¿Se dedica? ¿Usted es proveedor de instrumentos, de medicamentos, no solamente en México, sino en América Latina, de acuerdo con la información que usted ha hecho pública, Alejandro? Entiendo que habla de una campaña en su contra, quizá porque se ha recordado que usted fue diputado local del Partido Acción Nacional en Veracruz, usted formó parte de México Libre, el proyecto de partido de Felipe Calderón, y porque también tuvo un pleito con el exgobernador panista de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, quien a usted lo calificó no de empresario, sino de coyote. Y ese tipo de cosas quizá habrá a quien le generen sospecha y que lo que usted hace es simplemente vender humo.
Pues mira, yo soy el principal importador en este momento de midazolam y de sisatracurio en México, que son productos indispensables. Tengo el contrato más grande para surtir los centros COVID de la Ciudad de México. Estoy surtiendo a los institutos nacionales. Desde 1988 estoy dedicado a esto. No soy un improvisado, sé lo que hago, conozco perfectamente la legislación. Hago trámites ante COFEPRIS, no cada 8 días, pero sí cuando menos una vez al mes. No abrí mi empresa porque un pariente mío ganó este sexenio. O sea, soy una gente que sé lo que hago, sé lo que estoy haciendo. Sí, tengo la boca grande, pero la cola muy corta. Y hoy soy empresario, tío. No tengo ningún interés político, no tengo aspiración de policía de crucero para quienes estén nerviosos de que me vean y que esté en esta situación. Lo que verdaderamente importa es dejar de que se muera cada minuto un mexicano.
De acuerdo. Oiga, una...
Ahí está. Esta parte, amigos, aquí me preocupa porque incluso dice que él estaba y que tiene 18 contratos o 18 acuerdos de compra ya de estas vacunas. Por aquí me dice Carlos Silva, ¿no? Se supone que investigas y ¿por qué no investigaste su empresa antes de entrevistarlo? Pregúntome yo. ¿Y como para qué entrevistarlo de nuevo? Bueno, Carlos, es que no has entendido el punto. Ese es el tema. El pez por su propia boca muere. Si eso no les dice nada, entonces quizás no han aprendido mucho.
Además, el mismo viernes empezó a dar las entrevistas.
Ahora, ¿por qué lo entrevisté? Y lo vuelvo a decir, yo sabía que era de México Libre, pues claro que lo sabía. Por supuesto que sabía que estaba vinculado a México Libre. ¿Cómo creen que tengo su contacto? Lo tuve porque lo entrevisté cuando era representante de México Libre en Veracruz. Pero para uno no es suficiente dar una opinión, eso lo tengo que decir. No es suficiente con que yo les diga, eso está pasando. Es suficiente cuando ustedes lo escuchan y cuando tengo los elementos para probárselos. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Si yo no lo hubiera entrevistado, probablemente yo no hubiera obtenido los contratos, porque él me los mandó. Si yo no lo hubiera entrevistado, él no me hubiera entregado todos los documentos con los que pudimos investigar qué es lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque por mucho que yo pueda investigar a una persona, este contrato que les vuelvo a presentar no es un contrato que, como él dice, sea notariado. No es un contrato notariado. Ahí está el contrato, lo están viendo en pantalla. Este contrato, acá, ni siquiera dice, ¿no? Y les voy a hacer zoom, ni siquiera dice que Alejandro Cosío, es el representante legal de Imotep, asesores y comercializadores. Es más, si se dan cuenta, aquí hay una falta de ortografía. En un contrato internacional, me van a disculpar, pero este tipo de cosas no se pueden dar. Incluso el simple hecho de que este contrato esté mal escrito lo invalida por sí mismo. Por eso se los pongo. Conforme uno va avanzando en el contrato, se va dando cuenta de esto. Y voy a hacer una precisión. Lo que no tiene son estos incoterms. Los incoterms son, no son el contrato en sí, pero son todo. No lo son porque puede tener o no tener incoterms, pero hasta el momento yo no conozco un solo contrato internacional que no los tenga, porque estos incoterms ayudan a que se tenga una mejor interpretación. Cuando hay contratos internacionales está el factor idioma y el factor cultural, y las palabras lo son todo, o las expresiones lo son todo. Entonces los incoterms son como un lenguaje universal en los contratos de compraventa internacional, y esto, lo que hacen estos incoterms es que ayudan a una mejor interpretación, superando cualquier tipo de duda o cualquier mala interpretación que pueda incurrir alguna de las partes. Particularmente, lo que los incoterms hacen o definen es que precisan los detalles que tienen que ver con el suministro de la mercancía y el pago del precio, la obtención de cualquier tipo de licencias, autorizaciones y formalidades aduaneras, la contratación del transporte y del seguro. No se puede realizar una compraventa internacional si no hay un seguro, determinación del tiempo, forma y lugar de entrega, así como la recepción de las mercancías, también la determinación de la forma y el lugar de transmisión de riesgos del vendedor al comprador, el régimen de reparto de gastos, el régimen de comunicaciones que deben cruzarse entre las partes durante la ejecución del contrato. También está la prueba, ¿no?, de la entrega de la mercancía, porque se tiene que hacer un pago, entonces tiene que existir alguna prueba de entrega de la mercancía y tiene que existir un documento de transporte, el régimen de comprobación de calidad, medida, peso, recuento del embalaje, el marcado e inspección previa al embarque de las mercancías, etcétera, ¿no? Son términos comerciales que deben de estar presentes en todo contrato de compraventa internacional. Y es aún más estricto cuando hablamos de medicamentos, porque a eso súmenle los registros sanitarios de cada país, los permisos sanitarios que se deben de tener. O sea, esta parte es complicada. En todo este contrato no lo vemos, no está presente en este contrato, y eso hay que dejarlo claro. Él insiste, el empresario insiste en que es un contrato legal. Ahora, como nosotros exhibimos este contrato, aunque que otros columnistas como los del Heraldo han catalogado como un contrato notariado, este contrato carece de muchas cosas. Otra cosa importante aquí que les rescato es que Carat 7, ¿no?, la empresa, se firmó presuntamente en un lugar este contrato, ¿no? Se firma en el 16400 de la avenida Collins, pero el domicilio de Carat 7 es el de 501 de Three Island Boulevard. O sea, sí hay 7 kilómetros de diferencia entre uno y otro, pero perdónenme ustedes, ¿cuál es el domicilio fiscal? Aunque lo hayan firmado en un restaurante, el domicilio fiscal de la empresa es lo que cuenta. Y aquí la precisión más importante es esta. Mientras que el contrato que nos manda Alejandro es con la empresa Imotep Asesores y Comercializadora SADCB, el permiso exclusivo de distribución y venta se le otorga a Construmedic SADCB. A mí me van a disculpar, pero por muy empresario, no te chamaquean con esto. No puedes vender una cosa con una empresa y comprarla con otra sin hacer una transacción o hacer un contrato. Si con eso quiere justificar el incremento del precio, bueno, pues será él. Ahora, todo esto, por supuesto, él ya lo sabía. Nosotros se lo preguntamos cuando se desmiente por el propio Fondo de Inversión Directa Rusa, que dice que no es cierto, que no existe ningún tipo de relación ni siquiera con Sergey Grow. Ahora, acá tengo este documento que es de Carat 7, como pueden ver, que efectivamente existe un Sergey Grow, pero es Sergey Grozdev. No es Sergey Grow nada más, es Sergey Grozdev. Si esta persona se redujo el nombre, se lo cambió, se lo minimizó, no lo sabemos, pero esta es la persona que está registrada aquí, como Sergey Grozdev, y sí, efectivamente, está registrada como empleado de la empresa Carat 7. Sí lo está, claro que existe, pero este es el nombre que aparece de la persona. si firmó con un nombre reducido, no es entonces la misma persona. Estamos hablando de contratos internacionales, no es un contrato con la tiendita de la esquina, ¿no? A simple vista está esta irregularidad. Otra, qué casualidad que el mismo día que presuntamente se firma este contrato, se hicieran cambios en este portal, ¿no? En este portal de consulta, que registra los cambios que realizan las empresas y que casualmente el mismo día que firma el contrato de compraventa Alejandro Cosío con esta empresa, se registra un cambio a las 6:19 de la tarde. Y aquí es en donde aparece Sergey Grow como presidente. Y luego tenemos a la misma persona como tesorera, secretaria y vicepresidenta de la empresa. Y está registrada la empresa, al menos esta es la dirección con la que aparece, que es el 501 Three Island Boulevard. Mientras que, lo repito, el contrato no está firmado ahí. El contrato, aquí está. La compañía beneficiaria está en Carat 7 Inc. y en la dirección es 1616.400 Collins Avenue. Viene el número de cuenta, viene el tema de Banco Swift. ¿Y ya vieron cómo está escrito el nombre? Sergey Grow. Mientras que en el documento legal de la empresa está como Sergey Khrushchev. Estas son las cuestiones que ningún empresario con 30 años de experiencia se lo chamaquean. No lo chamaquean con algo así. No hay manera. Ahora, si fueron al mismo lugar, si estuvieron en el mismo lugar y firmaron en el mismo lugar, ¿por qué la firma de Sergey Grow está escaneada y la de Alejandro Cosío está en azul? No es el color, es que si estuvieron en el mismo lugar, ¿por qué una está escaneada y la otra está firmada con pluma? Son cuestiones mínimas, amigos, son cuestiones mínimas de un contrato que definitivamente no es regular, es un contrato completamente irregular. Lo que vuelvo a decir es que a este hombre, él insiste en que su contrato es 100% legal. Insiste con eso. Insiste en que es un contrato notariado y que él lo tiene todo en regla. Y que si no, ahora como ya está empezando a surgir esto, ahora dice que si no va a demandar millonariamente, pues qué fácil, o sea, qué fácil se saca esto de decir, vaya, me lo voy a demandar como para que crean que yo soy la víctima. No hay manera en que a un empresario con 30 años de experiencia, como él dice, se lo chamaquearan con una cuestión así. No hay manera, yo no me imagino un empresario que se dedique a comprar y vender, que viera un contrato así y que dijera, ah, sí, lo voy a firmar. No hay manera, perdónenme, pero no la veo. De ninguna manera encuentro lógica en esto. El contrato, como se los dije, lo pueden encontrar en The Mexico News, ahí está. La entrevista, ¿para qué nos sirvió? Justamente nos sirvió para esto. No es lo mismo que yo les diga que está mintiendo a que él diga algo, que me entregue los documentos, que se contradiga solo y que tengamos los elementos de prueba para decirle, hey, me mentiste. No es lo mismo. Si existe un gobierno que quiera hacer un contrato con este señor, si llega a existir un gobierno, hay dados. O el propio proceso de adjudicación se lo rebota porque no cuenta con los documentos completos ni legales para hacer la compra, para hacer la venta más bien, o si es un gobierno local, y eso es lo que preocupa, sí se lo podría transar, porque en sus condiciones de venta está pidiendo el 40% de adelanto, de anticipo, y contraentrega el restante. Con el 40% de 1.200 millones de pesos, tiene este hombre papelarse. E incluso tiene para hacer vacunas y envasar vacunas que no sean la Sputnik V y que no sean vacunas y venderlas, como ya no sabemos qué ocurrió en un Veracruz con un Javier Duarte. Ese es el problema, es el problema. Así que por eso les digo con toda claridad, aquí sí existe un tema como fraude o extorsión. Él dice que se lo quisieron chamaquear, ¿no? Que existe la posibilidad de que se lo quisieran chamaquear. No hay manera, no hay manera humana en que eso ocurriera. Y por eso están estos espacios, para que nosotros podamos escucharlos, escuchar su versión, y entonces tener elementos fieles, documentos, que ellos nos manden para poder comprobar si lo que dicen es cierto o es falso. Así es simple y así es sencillo. Así nada más. No es, no, porque lo repito, no me tienen que creer a mí porque soy yo. Tienen que creer en lo que puedo mostrarles. Yo puedo analizar y yo puedo compartir mis análisis y podemos estar de acuerdo o podemos no estar de acuerdo. Pero cuando tengo elementos de prueba para mostrárselos y decirles, hey, ahí está, es mucho más sólido, particularmente porque sí, este es un empresario vinculado a México Libre. Es una persona que ha estado vinculada a este intento de partido político y que pues estuvo incursionando en la política hace ya muchos años. Es ese tipo de personajes que quieren lucrar con la necesidad y con el dolor de muchas personas. Él quiere, y nos aquí en las conversaciones, de hecho, que adjuntamos en la nota, pueden ver cómo es que le preguntamos, ¿no? ¿Qué es lo que le preocupa o si es real o no? Esa es una conversación que tuvo el productor con él y en la que el productor me dice que él no tiene nada que decir de la nota, ¿no? Que él no es nadie para decir si es falso o no, pero que lo que más le importa es que van 36 horas y aún no se ha difundido el decreto presidencial para que se pueda ingresar la vacuna a México. ¿Sí es? ¿Quién para decir si es falso o no? Por supuesto que es. Si ya el Fondo de Inversión Directa Ruso dijo que no existe un contrato ni convenio ni acercamiento con Karat 7, si ya lo salieron a decir y él insiste en que no es nadie para decir si es falso o no, nos dice todo. Esta respuesta de él nos dice todo. Ahora se quiere victimizar, pero me van a disculpar, yo no le veo lógica a la victimización aquí. Y luego dice que lo que más importa es que van 36 horas y el gobierno no ha difundido el decreto presidencial para que pueda ingresar la vacuna a México. Perdón, pero se la compró a una empresa en Estados Unidos, presuntamente. Tendría que estar cuestionando por qué la FDA no ha autorizado la vacuna para poder hacer la transacción. Tendría que estar buscando la manera de cuestionarlos, porque en el contrato ni siquiera explica quién va a hacer la distribución, si van a contratar a un agente en el extranjero o cómo le van a hacer. Ese es el tema que se preocupa, que también, por supuesto, él está preocupado porque el gobierno no ha emitido el decreto porque le está quitando tiempo. Ese es el tema y con eso quiero cerrar. Tiene el tiempo encima este empresario. Si el gobierno no termina de, no emite este decreto o no lo publica, a él se le reduce el tiempo para que su mentira, pues, tenga vigencia. Nosotros ya exhibimos los contratos que él nos mandó, tenemos las conversaciones donde nos los manda y donde nos pide que tengamos cuidado con la difusión de ellos porque por cuestiones de confidencialidad, yo le dije, no que él sí los podía mostrar y que el gobierno no. Incluso en la entrevista con Álvaro Delgado y con Páez Varela, dice, ¿no? Vuelve a retar al gobierno diciendo que pues que el gobierno no tiene las vacunas, no ha traído vacunas. Yo decía, pues entonces, ¿cómo han vacunado a más de 500,000 de personas si no la tenemos? Bueno, pues este hombre juraba y perjuraba que él no tenía problema para exhibir el contrato y bueno, nos la hizo de tos. Mal redactado, yo le diría, si lo van a falsificar, pues al menos vigílenle, ¿no? Que esté un poquito más real, no, nada más como para dejarlo con toda claridad. Y dicho eso, lo repito, lo que aquí preocupa es que se publique este decreto y que los gobiernos locales le crean que puede comprarles y que les va a dar las vacunas y que se la compren, que le den el anticipo. Y hay de dos, en el mejor de los casos, pues no les regresa la lana y se fuga y no hay vacunas, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, entrego una vacuna que no es la vacuna. O sea, entregaré una vacuna como las de Agüita de Javier Duarte. Es el peor de los escenarios. El peor de los escenarios. Así que yo les pido que ayudemos a compartir esta información para que le llegue a los gobiernos locales. Digo, yo no le creo que tenga los contratos o los apalabrados con 18 gobiernos locales, lo dudo infinitamente, pero no habrá, miren, no duden que haya por ahí algún alcalde distraído que quiera reelegirse y que quiera utilizar el tema de las vacunas como política para su reelección. No lo duden, por ahí debe de haber alguien en algún pueblito o en algún municipio que quiera adelantarse y que le crea. Y no estamos hablando ni de 2 pesos, ni estamos hablando de un tema delicado, de un tema leve. Estamos hablando de unas cuestiones que tienen que ver con salud. Y estamos hablando que hay gente que quiere estar lucrando con la pandemia y quiere lucrar con la vida de las personas y quiere lucrar con la necesidad y con la urgencia. Entonces, él, como bien dicen, él dijo que no garantizaba que funcionaran las vacunas. Son bytes que él nos dio. Por eso lo rescato. Nada más falta que quiera poner un placebo como el liquidito de vacuna y digan, ahí está, y que tú te creas que es la vacuna y no es, y eso pone en riesgo vidas. No todos los placebos funcionan como piensan que lo hacen. Así que esto preocupa. Ya le agradezco mucho a Capital 21 que nos ayudaran con la entrevista para poder exhibir esto. Esto está en redes sociales también. El propio Álvaro Delgado lo compartió el fin de semana. También les agradezco mucho que le den la difusión a ese tipo de información, porque mientras él insiste en que es real, pues yo insisto en que aquí hay algo raro. Y si no es tranza, si no es fraude, es lucrar con la pandemia y hacerle daño a los mexicanos. Dice Soledad, me acabo de ver parte de este contrato y claro que es falso. Primero, si es legal, ya tiene que tener la aprobación de la FDA. Y yo no miré un número de asignación por estas oraciones de Estados Unidos. Luego dicen acá, debe tener contratos apalabrados con la Alianza Federalista, como son del mismo partido y entre ellos se cubren. No, parece que con la Alianza Federalista no, ya se echaron para atrás. Ahí dice, es incómodo y tan fácil calificar a un mentiroso que su único motivo es robar, aunque insista, es un ratero exhibido. Luego acá mencionan sus comentarios, que se las Enrique Peña primero, no, tampoco. Vaya. Algún humilde municipio como Huixquilucan, podría estar haciendo esto y vaya. Cosío dice que abrió la empresa en el 88. Nosotros no tenemos registro de la empresa hasta el del 2015. Este es el primer registro que tenemos de la empresa en 2015. Dicen, error haber aceptado que tú lo entrevistaras, no midió consecuencias, pero si hay gente que cree, en este caso la compraría, gente no informada. Pues yo, error para él, pues quizás sí. ¿No? Si quería continuar con esta mentira, pues muy probablemente. Pero, pues aquí está. Para eso sirve abrirle el espacio a veces a las personas con las que no estamos de acuerdo. Para eso sirve, para tener ese tipo de elementos. Esperemos a ver si mañana nos dará entrevista para poderlo cuestionar, porque es parte del ejercicio periodístico conocer su versión, conocer lo que él dice, la réplica, la contrarréplica, es parte del ejercicio periodístico, pero yo aquí quería que ustedes vieran que, bueno, al menos yo no encuentro un solo elemento para considerar que esto pues tiene alguna validez legal, ni siquiera, y si dice un empresario de carrera, híjole, pues ahora sí que, híjole, dicen acá, ya lo hicieron enojar porque le tiraron su teatrito y con lo rico que sería por vender vacunas con jabón. Luego dicen acá, ojalá se pueda denunciar en la mañanera, dicen por aquí que lo sancionen si sale falso su argumento. Chapulinero dicen, ¿cómo que ese empresario ya dio mucho que desear siendo amigo de Borolas? Ya no es confiable que se lleve sus disque vacunas a otro país, al fin ya vienen las de Rusia. ¿Qué tan lejos está Huixquilucan de Atlacomulco? Sí está lejillos, ¿no? 50 kilómetros. ¿Como 50 kilómetros? Ok. Dice Laura, si es un contrato falso que iba a comprar, eso no son vacunas. Y luego acá dicen, es el inicio de un fraude, quiere lucrar con el miedo y terror que da la pandemia y se victimiza para zafarse de la bronca, por eso le urgía que ya se aprobara legalmente y así darles agüita. Exactamente, eso es lo que a mí me preocupaba, ¿no? Dice, de buena fuente sé que Cofepris no va a autorizar importación de vacunas a particulares. Mañana preguntaremos, si tenemos la oportunidad de preguntar, pues mañana vamos a preguntar si, si ya se emitió este decreto, cómo va el proceso, y por supuesto creo que esta parte es importante. Ahora dice José, insisto, el que un documento esté notariado no garantiza que sea legal. Ahora, este documento puede estar notariado aquí, ¿eh? Claro, puede estar notariado acá, pero es un contrato internacional. No necesariamente tiene que estar notariado aquí en México.
No, pero para ser notariado sí tiene que ser legal, porque ellos investigan.
Claro, pero para estar notariado acá, en México, primero tiene que tener todas y cada una de las regulaciones internacionales. Todas. Y tiene que ser ante un árbitro internacional, ante una autoridad internacional. No ante una autoridad local. O sea, si lo quiere ir a notariar a Ecatepec, probablemente se lo vayan a notariar por 15 varitos. Es muy probable que en Ecatepec se lo hagan. Pero no por eso quiere decir que ya con ese contrato tiene. Porque este contrato, me van a disculpar, pero yo no, de legal no le veo ni las comas, ni las comas. Eso había que decirlo también, necesariamente había que decirlo. Ahora, dicen, todo es mentira, lo entrevistó otra vez Loret y dijo que iba aterrizando en El Salvador. Sin comentarios, en El Salvador, y nosotros dijo que estaba, sí, estaba que viajando, que estaba viajando, bien. Estaba viajando. Muy bien. Preocupa, ahora me preocupa que le quiera vender estas vacunas a otro país más abajo y que les vaya a dar agüita o que no les vaya a dar la medicina, híjole. Eso es lo preocupante. Hay gente que está lucrando muy feo, pero muy feo con la pandemia. Y esto tiene que parar. Tiene que parar. Esta vacuna es una, dice Fijón Meme, por favor, andaba buscando comerciales y tú de buena fe le diste uno. No, otro que no entendió el punto. No le di ningún comercial. Tengo los elementos, todos, dichos por él, en mi espacio, y un contrato que él me dio por haberlo entrevistado en este espacio, con el que pude realizar la investigación, en donde les compruebo en este espacio quiénes son y qué quieren. Eso es lo que pasa. No es un comercial, es tener los elementos para poder realizar ese tipo de investigaciones. Es tener ese tipo de elementos para poder confrontarlos con lo que aquí dijeron, no con lo que escuché, no con lo que dije, no con lo que vi, con lo que me dijeron a mí, en mi espacio, en el espacio de ustedes. Es poder realizar esto porque él me dio estos documentos. No los encontré yo en internet, no aparecieron en mi casa, no aparecieron en la oficina ni en la chilecueva. Él me los mandó. Y si este es el documento con el que este señor está intentando vender vacunas, qué triste, porque ya no le salió el negocio en México. Ojo, ya no le salió el negocio en México y ahora está terminando de ir a Centro y Sudamérica para vender esas vacunas, que sepa siquiera si efectivamente las compró y sepa siquiera si son vacunas. Es el tema, es el asunto, y eso es lo que preocupa mucho. Aquí dicen, ¿qué va a hacer Profeco con los que andan vendiendo los tanques de oxígeno a 15 mil pesos? Deja tú 15 mil pesos, 35 mil pesos hemos visto tanques de oxígeno. Yo sí te creo porque te he visto y escuchado desde que lo entrevistas y dice lo mismo con Álvaro Delgado. Dicen acá, está cometiendo fraude y falsificación de documentos. Alejandro Cosío debería de ir a la cárcel. Dicen también aquí, en sus comentarios, gracias Julio, alguien sí entendió de qué iba la entrevista y quedó de mandarte la factura de compra y nunca llegó el día de la entrevista. Lo que quedó de mandarme fue el contrato, ahí está el contrato. El contrato no, el contrato es completamente falso o irregular, como le podríamos decir, ¿no? Aquí está, gracias Ángel Vite, otro que sí entendió de qué va la entrevista. Y para cerrar nos dicen, Meme, qué risa te dijo cuando su empresa es la que se le surtía a Argentina. Qué risa con todo lo que dijo, pero bueno, al final creo que aquí sí tenemos que hacer algunas precisiones y por eso era importante. Incluso, vaya, no sé si se pueda poner una alerta internacional, pero ya será cuestión de cada uno de los países. Gracias al Palomo Roble que nos manda $10 de superchat. Dice, meme, toda mi admiración por tu trabajo, se requiere patriotismo en estos tiempos. Se requieren ganas, se requiere voluntad, aunque uno se desvele y no duerma mucho. Dicho eso, amigos, fue una transmisión un poco atropellada el día de hoy, porque efectivamente el internet nos estuvo fallando bastante, no sé por qué, pero bueno, les agradezco a todos los que se quedaron esta hora y cachito de transmisión. Vamos a ver mañana cómo nos va en la mañanera con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y pues a ver de qué deriva todo esto, a ver si pues efectivamente se atreve a venir mañana y a, pues, a confrontarlo con estos elementos que tenemos aquí, a ver qué nos dice al respecto y pues a ver qué, vaya. Hay veces que la gente es mitómana nada más porque no tiene otra cosa más importante que hacer en su vida y yo les recomendaría que hicieran más. Dicho eso, muchas gracias. El contrato dice, pues sí, el contrato me lo mandó, se los repito, el contrato me lo mandó Margarita, me manda el contrato es lo que realizamos, lo que investigamos, lo que cotejamos y el contrato es lo que encuentran en The Mexico News. Justamente acá, amigos, es donde ustedes lo pueden ver. Acuérdense que pueden ingresar a nuestro portal damexico.news y ahí van a ver la nota. Ya, de hecho, la explicamos hoy en Capital 21, también la explicamos en la mañana en Sin Censura. Aquí, amigos, ustedes la van a encontrar, damexico.news. También se las compartí en el chat de Telegram y también se las compartí en todas las redes sociales. Entonces, dicho eso, gracias a todos por estar presentes el día de hoy en esta transmisión medio atropellada, pero bueno, pues es lo que nos tocó. Gracias a los que se siguen dando like, se siguen suscribiendo y activando la campanita. Es muy importante para nosotros seguir difundiendo nuestros contenidos, seguir llegando a cada vez más personas y que nos sigan en todas las redes sociales como @memeyamelca. Gracias infinitas a todos ustedes. Gracias a Héctor Perales que nos manda $50 superchat. Gracias por ese aprecio y por echarme las porras. Dicen acá, y hasta crees que te va a dar otra entrevista. Se le cayó la mentira. No te desgastes, estimada, respondiendo a las necesidades de quien opina que haces comercial. Personas cabeza dura hay en todas partes. Gracias por estos comentarios. Alejandro dice, no se necesita un decreto, ya hay leyes que regulan ingresar fármacos, es pura estrategia para atacar al gobierno. Sí se necesita un decreto para las vacunas, porque las vacunas están siendo compradas exclusivamente por gobiernos, porque esta particularmente, como todavía no ha terminado todos los procesos, está aprobada exclusivamente para emergencia. Por no haber terminado todos los procesos, porque no ha concluido las fases de todas las vacunas que cumplen la cuarta fase y que terminan y ya las ponen en venta, particularmente por eso solo la pueden comprar los gobiernos, porque está aprobada exclusivamente para uso de emergencia. Por eso no la podían comprar los privados, se requería un decreto presidencial y bueno, pero lamentablemente, ni siquiera un privado puede ingresar medicinas de uso personal, medicinas que no vendan en México de uso personal, las pueden ingresar, pero necesitas permisos. Ahora, él ni siquiera en los contratos exigió el permiso. Ahí está, dicen aquí, tienes que desenmascarar a ese estafador. Bueno, pues ya lo hicimos, ahí están las notas. Gracias a Jaime Gutiérrez que nos manda $50 de superchat. Gracias, Lucy, te la rifaste. Bueno, amigos, ahí tienen. Ahí la tienen. Dice, lee la historia, meme, ojo, dice Benito Galván. Pues ahí la tienen, amigos. Yo los dejo con eso. Nos vemos mañana. Creo que le tiraste al negocio. Pues yo no sé si se lo tiramos o no. Al menos lo que sí nos quedó claro es que, como bien dice también Fifi Chayo, el contrato lo hizo un niño de kinder. Yo creo que un niño de kinder lo hubiera hecho hasta mejor. Dice Gerardo Raza, a Meme solo le aplicó lo de pasar la carga de la prueba. Como se dice en el argot legal, el empresario solo se puso la soga al cuello. ¡Qué ojo! Esa no me la sabía. Qué bueno que me lo dice Gerardo Moya. Pues ya, vámonos, amigos. Nos vemos mañana. Descansen. Les mando un abrazo a todos y a cada uno de ustedes. Y pues, hasta mañana. Gracias por todas sus aportaciones. Gracias por todo su apoyo. Descansen y pues sale. Bye.
Al chile, la indiferencia es el peor enemigo de todos y más de los animales. Los últimos datos del INEGI señalan que en México existen cerca de 18 millones de perros y alrededor del 70% viven en las calles, es decir, casi 13 millones han sido abandonados, extraviados o nacieron en las calles. Esto posiciona a México como el primer país de América Latina con mayor índice de perros abandonados y también con mayor indiferencia al tema. El abandono es un fenómeno que afecta a perros y gatos de todo tipo, no entiende de edades o de razas. El 20% de perros y el 11% de gatos abandonados son de pura raza, mientras que el resto son mestizos. Por otro lado, la mayoría de perros y gatos llegan al refugio en la edad adulta, aunque también son recogidos cachorros y animales de edad avanzada. El maltrato animal también está presente y nuestro país aún está en pañales, pese a que se está comenzando a legislar para crear sanciones más severas a quienes cometan ese tipo de delitos. Por eso es importante la participación ciudadana y pedimos tu ayuda. Es hora de dejar de callar y ayudar a darles voz a quienes siempre están ahí para darnos una patita. Educar, esterilizar, identificar, reflexionar y adoptar es básico para revertir la tendencia. Pero si tú no tienes la posibilidad de adoptar o rescatar, ayuda a diferentes organizaciones que ya lo hacen. Angelitos Peludos. Amor Sin Raza. Frida Puebla. Rivera Rescue. Voz Animal MX. El Albergue San Cristóbal. Fundación Toby. O Patitas Invisibles son algunas de las organizaciones a las que constantemente donamos y apoyamos, pero no es suficiente. Ayúdanos a que sean más voces las que salven vidas. Sus patitas, de verdad, pueden salvar tu vida. Difunde y dona.